esta hora de la mañana. A las 10 tenemos en el Tribunal Supremo la segunda entrega de esta semana un tanto complicada, semana judicial para el Gobierno y para el Partido Socialista. Después de la declaración de ayer de Víctor de Aldama, el turno hoy es para Koldo García. Es la primera vez que va a declarar ante un juez. Recuerde que se sentó en la Audiencia Nacional, pero se acogió a su derecho a no declarar. Y claro, queda la duda de qué va a decir. Hay dos opciones, si da veracidad a todo lo dicho por Aldama o niega las acusaciones del empresario, en la línea de la declaración de José Luis Ábalos la semana pasada. De hecho, la Fiscalía sospecha que entre estos dos últimos podría haber un pacto para que el asesor cargue con toda la culpa. Veremos qué pasa esta mañana en el Alto Tribunal, estará usted informado. A esa misma hora, a las 10, la mesa del Congreso decide si acepta la proposición no de ley presentada por Junts, una proposición que insta al presidente a someterse a una moción de confianza. Hasta hace unos días la posición del gobierno era la de no aceptar esta iniciativa, pero la presión de Puigdemont, que lo ha puesto como condición para sentarse a hablar de los presupuestos, abre la posibilidad de que se admita y de que le permita ganar tiempo para acercar posturas con los independentistas. De todas formas, veremos. Ahora deme un minuto para información local.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro, te ofrece la información de Madrid.
Buenos días, Madrid. 2 grados tenemos en el centro, 0 que parecen menos 2 en Somosierra, donde las máximas llegarán en las horas centrales a 10 grados, más o menos como en la capital. Mañana con algo de sol y algunas nubes que cubrirán el cielo por momentos. Las bajas temperaturas están ayudando a que se mantenga la poca nieve que hay. De hecho, Valdesquí tiene previsto abrir mañana miércoles la pradera, 2 kilómetros de pistas y la zona de debutantes en la región. Ya se ha puesto en marcha el plan de inclemencias invernales de la Comunidad de Madrid, que estará activo hasta el 30 de abril. En cuanto al tráfico, hay un accidente de entrada en la 1 en San Agustín, otro en la M40 en el barrio de La Fortuna, dirección A42, con retenciones en ambos sentidos, y un tercero en la M50 en Rivas hacia la A2. Lentos los accesos por todas las entradas. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Bueno, nos comunican que ha fallecido la actriz Marisa Paredes, que era, había sido presidenta de la Academia de Cine. Bueno, seguramente muy conocida por todos ustedes por sus muchos trabajos en películas, en televisión, en el teatro también. Enviamos nuestro sentido pésame a su familia. Así que Antonio Naranjo,
sí, aquí estamos.
Que tú escribes en El Debate, sí. Debate.com. Conocerás a Alejandro Entrambas Aguas.
Sí, claro, hombre.
Bueno, periodista de investigación del Debate.
Muy sagaz y audaz.
Sagaz y audaz, eso es. Alejandro, buenos días.
Muy buenos días, Carlos.
Me alegro mucho de saludarte. Bueno, ¿por qué hemos llamado a Alejandro Entrambas Aguas? La verdad, porque de todas las cosas que investiga y va sacando scoops, y hay muchas, hoy nos interesaba una particularmente que lleva un tiempo haciendo un ruido sordo, pero que poco a poco va ocupando cada vez más planos de actualidad, y nos revela cosas de un organismo que a lo mejor no conocíamos, el CENIO, que es el CENIO, Centro de Investigación Oncológica, con determinado prestigio, y que no es noticia estos días por determinadas investigaciones que hayan desembocado en algunos caminos abiertos para combatir el cáncer, etcétera, etcétera, etcétera. No, la información de estos días se centra sobre la compra de obras de arte millonarias a las que se dedica la institución, o bueno, o que ha realizado la institución a través de la gestión de su directora. Que también, según Alejandro, por cierto, según la investigación de Alejandro, se compró al contado 2 casas en Galicia mientras denunciaba que cobraba sobresueldos. Bueno, ¿quieres hacerme un dibujo sencillo que lo entendamos todos de qué ocurre en el CENIO, más allá de la investigación médica, por otra parte, tan respetable?
Por supuesto, Carlos. Pues mira, lo has explicado muy bien. El CENIO es en estos momentos el mayor centro público de investigación contra el cáncer que hay en España. Tiene un presupuesto de 40 millones de euros y es una institución pública. Depende del Ministerio de Ciencia. Está dirigido desde hace más de 10 años por una persona que se llama María Blasco, que desde hace un tiempo está en el punto de mira por la pésima gestión económica que está llevando a cabo dentro de esta institución. Y las irregularidades, ahora estamos muchos medios de comunicación denunciándolas, pero comienzan a raíz de que las denunciaran sus propios trabajadores. Hay varios médicos que desde hace un tiempo denuncian muchas irregularidades económicas y una de ellas es precisamente a la que has hecho referencia. Mientras el Centro contra el Cáncer está pidiendo más dinero al gobierno para, lógicamente, poder invertir e investigar el cáncer, se encuentran con la situación de que la directora, María Blasco, está desviando 2 millones de euros del presupuesto anual en la compra de cuadros y de obras de arte que en muchas ocasiones luego quedan almacenadas en un sótano de la institución y que no son ni siquiera ni expuestas. Desde el centro, lo que sostienen es que financian la institución con estas obras de arte, pero la realidad es bien distinta según explican los médicos. Y lo que hemos publicado en el periódico es que casualmente la mujer del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, Begoña Gómez, amadrina esta compra de arte y ha participado en varios actos con la directora del centro. Y al mismo tiempo, lo que denuncian los médicos es que la directora, María Blasco, lleva 5 años cobrando un sobresueldo de 150.000 euros. Y lo que hemos publicado hoy en el periódico es que casualmente, durante el periodo en que ha estado cobrando este dinero, que le han reclamado y se ha negado a devolver, se ha comprado al contado 2 casas en Galicia, concretamente en Carnota, en La Coruña.
Ya. ¿Y esas casas están inscritas a su nombre?
Sí, son 2 casas que están inscritas a su nombre. Aparece también en las escrituras una señora que se llama Ruth Toledano, que, bueno, según hemos averiguado en el debate, es colaboradora del CENIO. Y lo que más nos ha llamado la atención es, primero, el momento en el que se las ha comprado, que es justo en el momento en que está siendo denunciada por el cobro de sobresueldos, y luego el hecho de que se las comprara al contado. Estamos hablando de 2 casas que en números redondos puede costar cada una de ellas 130.000 euros. Estamos hablando de casas de pueblo, es decir, casas, pues en fin, que no es como si te compras un piso en el centro de Madrid, ¿no? Pero llama la atención que no tuviera que pedir ningún préstamo hipotecario y que pudiera desembolsar, pues, en torno a 240.000 euros al contado.
Ya. Y lo que no acabo de entender bien, hombre, a lo mejor es una nueva vía de financiación de las organizaciones, pero no acabo de entender bien. El CENIO tiene un presupuesto público que otorga el gobierno, pero su director dice, hombre, a lo mejor podemos ganar algo de dinero comprando arte y revendiéndolo. ¿Es eso a lo que dedica? ¿De ahí se explica oficialmente la compra de esas obras de arte?
Así es. Eso es lo que sostiene la directora, que compran arte y luego lo revenden y, sobre todo, también ellos defienden que ganan dinero a raíz de montar las exposiciones donde exponen estas obras de arte, pero la realidad es bien distinta porque, según denuncian los médicos, que por cierto, ha habido en los últimos años un éxodo de los 7 catedráticos más importantes que trabajaban en esta institución, se han marchado como consecuencia de la gestión de María Blasco, y lo que sostienen es bien distinto, que obviamente se está recaudando dinero a partir de exponer estos cuadros, pero obviamente una cantidad ridícula en comparación a los 2 millones, que es lo que está costando esta compra de arte, ¿no? Y luego, insisto, las irregularidades que le atribuyen en el cobro de este sobresueldo, y luego también apuntan que, a pesar de ser un centro que lleva en déficit muchos años, María Blasco tiene el mayor sueldo público que cobra una científica de una institución pública española. Estamos hablando de 230.000 euros al año, que es más del triple que, por ejemplo, lo que cobra la presidenta del CSIC.
Sí, pero bueno.
Tremendo.
Y las obras de arte que compra son cuadros de arte contemporáneo, de algunos autores. Compra bien, sabe comprar, es una inversión interesante, ¿crees tú?
Por las imágenes a las que nosotros hemos tenido acceso, yo no soy experto en arte, pero yo me decantaría porque sí, porque es arte contemporáneo, porque, por ejemplo, las esculturas, hemos visto varias, son, pues hay un trozo de yeso, hay una piedra que similar a un ladrillo, es decir, son obras que no estamos hablando de un cuadro de algo similar a un cuadro de Velázquez, no, son objetos extraños que insisto, en muchas ocasiones acaban en sótanos del CNIO y no son ni expuestas, están abandonadas. En otras ocasiones sí, por ejemplo, hubo un año, el año que Begoña Gómez amadrinó esta compra de arte, las obras que se adquirieron fueron expuestas en Arco. Pero claro, esto también coincide con la denuncia interna que hacen los médicos. ¿Qué hace el Centro contra el Cáncer? Que está conformado por personal muy
de
cualificado,
marchando de arte.
En vez de estar investigando e invirtiendo dinero en investigaciones oncológicas, exponiendo trozos de yeso en una feria como arte, ¿no? Y es una pregunta que se hacen desde dentro.
Muy claro, porque eso le reporta algún beneficio económico. O sea, por exponerlos, o es que los vende y los vende por mayor cantidad de dinero de los que lo compró, y eso va a parar al CNIO y es una fuente de ingresos.
En la directora María Blasco lo que sostiene es precisamente esas dos cuestiones, que revendiendo ganan dinero, pero no el suficiente como para recuperar la inversión, y luego que también ganan dinero exponiendo estas obras. Pero insisto, 2 millones de euros desviados del presupuesto para la compra de arte, y según denuncian internamente no han recaudado ni 20.000 euros con estas obras. Por lo tanto, hay una rentabilidad bastante baja, por no decir nula.
De las peores excusas que hemos oído, Herrera. O sea, que ponga una joyería o una casa de apuestas, pero que hace un centro de investigación contra el cáncer dedicándose a mercadear con supuestas obras de arte.
Mira, pero yo, vamos a ver, yo hubiera entendido, bueno, estos compra arte, se lo queda a ella, lo pone en su casa y tal que cual. Bueno, ahí sí. Pero lo que me cuentas sin más es que no le veo el qué.
Y sobre
fíjate,
todo
y sobre, Alejandro, una,
y sobre
una
todo la situación también interna en la que denuncian que faltan microscopios, que hay ratas con enfermedades graves. Obviamente en el CNIO tienen que trabajar con ratas. Bueno, pues denuncian que hay ratas con enfermedades muy graves y que hay un abandono por parte de la dirección. Es decir, esto no es una situación actual que se esté denunciando en este momento. Lo que sostienen desde dentro del CNIO es que se lleva durante un tiempo cometiendo una serie de irregularidades y que en una empresa privada, oye, esto puede ocurrir en cualquier sitio, pero es que estamos hablando de una institución pública que depende del gobierno y llevan varios años pidiendo que se intervenga para poder mejorar
pero
el funcionamiento.
Si no te hemos entendido mal, Alejandro, la compra de esas propiedades por parte de la directora del CNIO ha sido a medias con, has dicho, Ruth Toledano, que creo que es también periodista, ¿no? A medias, y resulta que la tal Ruth Toledano es, además, una de las responsables de esas compras de arte, si no te hemos leído mal.
Ruth Toledano es colaboradora del CNIO, ha colaborado con el programa CNIO Arte, que es el programa con el que se está comprando estas esculturas y estos cuadros, pero hasta donde nosotros sabemos, ella es colaboradora de la institución. Ella no forma parte de la entidad.
Pero colabora sí, en un programa con el que se gastan 2 millones de euros en un arte de Chichinabo, y sorprendentemente la directora y la colaboradora acaban comprándose a medias dos casas, ¿no? Esa sería la secuencia.
Efectivamente. Así es. Figuran al 50%, las han comprado al contado, como os he explicado antes, y están en una de las mejores zonas de Galicia. Son dos casas de casi 500 metros cuadrados cada una de ellas. Están ubicadas en dos parroquias en La Coruña, en Carnota, muy cerca de la playa, y están libres de cargas. Y efectivamente, desde el CNIO a nosotros no nos han dado una explicación, porque claro, hay quien podría pensar, bueno, lo mismo son dos casas que ha comprado la directora y una colaboradora de la entidad para de alguna manera contribuir a esta institución que investiga el cáncer, ¿no? Pero a nosotros lo que nos apuntan es que es una compra que pertenece a la vida privada de la directora de la institución.
Bueno, pues bueno, sigamos este caso porque la verdad es particularmente curioso, ¿eh?
Es indignante.
Sí, particularmente curioso. Y lo investiga en el debate.com Alejandro Entrambasaguas, al que le envío un abrazo y le doy la gracia. Alejandro, un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo. Gracias por todo, Carlos.
con lo que nos gusta el arte contemporáneo, sí. A todos, sí. A Marijose, a mí.
Hombre, yo lo del ladrillo lo he visto clarísimo, ¿sabes? La obra del ladrillo, eso es en mi casa, en mi pared, que la tengo muy vacía, me vendría fenomenal también.
Pero fíjate, Rena, una cosa. Ayer se quejaban los pacientes de ELA que una vez aprobada la ley que supuestamente les iba a atender y proteger, seguía sin financiación. Es decir, que habían aprobado una ley, pero no la habían dotado presupuestariamente. Entonces, sí. Ver que en el mismo país en el que esta gente pelea y lucha tanto con una enfermedad tan terrible, en otro centro dedicado precisamente a enfermedades tan horrorosas como el cáncer, se dedican a comprar cuadritos y casas, a mí me parece, en fin, muy frustrante.
Total, fíjate lo que estabas diciendo, Antonio, ayer es que dolía sí, el corazón leer a Jordi Sabaté de Pons, enfermo de ELA, pedir perdón a otros enfermos de ELA por haber creído que estaba ya resuelto el tema de la financiación, ¿no? Y pedía disculpas al resto de enfermos. Claro, el bueno, contraste entre unas cosas y otras, sí,
es lenta,
desde luego, eso, sí. Para algunas cosas a veces va más rápida, ¿eh?
Para eso comprar cuadros parece que va rápido.
Sí. Bueno, otra cuestión de esta mañana que es muy interesante. Ustedes recuerdan al excomisario de policía, José Amedo. Don José Amedo trabajaba en el Servicio de Información de la Jefatura de Bilbao, fue subcomisario de la Brigada Regional, ETA intentó asesinarle varias ocasiones, y fue detenido por orden de Baltasar Garzón después de la publicación de informaciones sobre la Guerra Sucia, condenado por acciones relacionadas con los GAL a 108 años. Él, quiero decir, estuvo en cárcel unos cuantos años, como estuvieron José Barrio Nuevo, Rafael Vera, Julián San Cristóbal. Presentó un libro hace poco que era La Conspiración, en 2006. Y en 2013, Calviva. Don José Amedo, ¿cómo está? Muy buenos días.
Buenos días, Carlos.
Señor Amedo, a usted le dijeron, lo he leído en alguna de las entrevistas que usted ha hecho, de los libros que ha escrito, oye, tranquilos, cargar con la culpa 2 años de cárcel y luego salís a la calle con la vida arreglada para siempre. ¿Eso fue así, tal cual? ¿Se cumplió eso?
Sí, más o menos, que nos indultaban, efectivamente, asumiendo todo el tema del GAL, que nos indultaban, nos prometieron un montón de historias, que luego no se cumplió ninguna. Okay. Y nada, pasó
¿cuántos
el tiempo.
Años, ¿cuántos años estuvo en la cárcel entonces? Salió el año 2000, creo, ¿no?
No, bueno, en libertad absoluta sí, pero salí 6 años, seguidos 6 años, en la cárcel de Guadalajara.
Oh, bueno, y luego ya otro tanto en régimen más o menos abierto.
Exacto.
Exacto. Bueno, viendo ahora mismo cómo está acusando el señor Aldama en sede judicial, ¿le recuerda en algo su caso? ¿Señor Amedo?
Se ha ido de nuevo a la clandestinidad.
Se me ha ido la señal, sí, a la clandestinidad. Pues es una pena porque...
Es un tipo... yo he estado un par de veces con él en entrevistas, en televisión, y se me ocurren pocas miradas más frías, más duras y más convincentes que la de Amedo contando la historia de los GAL, que tiene un montón de rincones, ¿verdad? Los que resulta difícil saber quién es el bueno en realidad y quién es el malo.
Claro. Amedo y algún que otro integrante había sido captado por el Ministerio del Interior para desarrollar la famosa Guerra Sucia, los GAL, contra ETA en el sur de Francia, que efectivamente se llevó por delante la vida de algunas personas. Y fue acusado el señor Amedo, después de las investigaciones de Baltasar Garzón y de otros tribunales, fue acusado a una serie de años de cárcel, de los que pasó 6 más 6 en régimen abierto. Bueno, si no podemos hablar con el señor Amedo, lo volvemos a intentar dentro de unos minutos. Sí, ahora sí. Señor Amedo, yo le preguntaba, ¿las declaraciones del señor Aldama en sede judicial le ha recordado en algo su proceso?
Bueno, tiene alguna similitud, como he dicho hace un momento, pero bueno, son casos absolutamente distintos, porque aquí en mi caso particular no hubo ningún tipo de enriquecimiento. Aquí era luchar contra ETA, jugarse la vida y luego asumir todos los temas derivados de este asunto, que era casi lo más complejo de la democracia, un tema sensible, porque evidentemente hubo muertos, está claro. Pero una de las cosas claras es que el tema del Logal perseguía que Francia colaborase con España, con los etarras que tenían refugiados en Francia, protegidos con estatuto de refugiados políticos, que venían a asesinar a España. Y hasta ahora ningún gobierno del Estado ha reclamado ninguna consecuencia con respecto a lo que hizo el Estado francés protegiendo a los terroristas de ETA en su territorio, donde se entrenaban con armas y explosivos, donde cobraban el impuesto revolucionario y venían a matar a España. Hasta que en el año 96, creo que fue, en febrero del 96 llegó Chirac al poder en Francia, y lo primero que hice llamarle a Felipe González y decirle que acabase con el local, que iban a colaborar con las fuerzas de seguridad españolas para acabar con ETA. Y ese fue el principio del fin de ETA.
Y yo le preguntaba lo de Aldama porque me consta, que a usted le consta, que Aldama estaba en contacto con servicios de inteligencia de otros países, ¿no? Como él mismo desveló.
Sí.
¿Y cree usted que es este el caso de un simple conseguidor o efectivamente se esconde una corrupción mayor que en su caso usted también denunció en su día?
Pues hombre, aquí yo creo que es evidente que hay corrupción, está claro. Y en este momento yo creo que se han puesto de acuerdo Ábalos con el señor, con Coldo, para dejar en ridículo a Aldama, que es, creo que es bastante más inteligente que ellos, por lo que yo he visto, yo no lo conozco personalmente, y pactar con los políticos que les dieron órdenes para generar esta historia de corrupción.
¿Qué quiere decir cuando declaraba usted en El Español, sé lo que hay que hacer, yo me llevé un gobierno por delante?
¿Qué quiere decir? Bueno, que evidentemente me llevé un gobierno por delante, pero lógicamente no había ningún tipo de requerimiento, ni nadie lo hacía por ese tema, como he dicho, ha sido para obligar a Francia que colaborase con España en la guerra contra el terrorismo de ETA.
¿Y es usted aconsejaría tirar de la manta del todo o poco a poco?
Yo creo que en el momento en el que se encuentran ellos, yo creo que el señor Aldama debería de aportar alguna prueba contundente y poner a Ábalos contra las cuerdas.
¿Usted se sintió una víctima de toda aquella operación de Estado?
Hombre, evidentemente, en múltiples ocasiones, como he dicho, me vinieron a ofrecer el indulto, que me hiciese responsable de todo, que no dijese la verdad, que peligraba la lucha antiterrorista, que se había conseguido la colaboración con Francia. Y obviamente fue así, porque si los franceses no hubiesen colaborado al final, por la presión que hicieron lograr sobre su territorio vasco-francés, donde que es evidentemente turístico, y cuando empezaron los atentados del GAL, dejó de afluir la gente a esa zona, que es una zona preciosa, Pierre, San Juan de Luz, Bayona, y colaboraron con España, y si hubieran tardado unos cuantos años más en colaborar, hubiese habido muchos más muertos, y esto hubiese puesto al Estado contra la pared.
Uh-huh. ¿Usted cree que usted en algún momento dosificó la información que tenía en su proceso para resultar imprescindible ante jueces o periodistas?
¿Cómo?
¿Usted dosificó la información que tenía exculpatoria de su caso para considerarse imprescindible en todo momento ante los jueces?
No, yo conté la verdad. No la dosifiqué.
¿Le sirvió? ¿Cree usted que le sirvió de mucho o no?
A mí personalmente, un desastre. Todo la participación y en el tema del GAL. Todo un desastre, porque luego nos abandonaron a nuestro libre albedrío y los que nos mandaron, pues, se salieron limpitos. Algunos tuvo la cárcel un 4 días, luego andaron su indulto a todos.
Señor Amedo, ¿a qué dedica usted su tiempo ahora?
Pues a operaciones de intermediación inmobiliaria. normalmente. Y a escribir algún libro, que estoy rematando otro, el último que voy a hacer.
¿Que sobre qué va a versar?
¿Eh?
¿Sobre qué va a versar?
Pues entrando en más detalles sobre lo que ya he escrito en otros libros.
¿Le quedan todavía cosas por contar?
En estos temas que yo viví, pues hay muchos temas que se pueden contar en un momento determinado, y esto es mejor dejarnos para después de que te vayas de este mundo.
Bueno, pues a usted le quedan años, es del 46, creo, o sea que...
Exactamente.
Tiene usted buena edad. ¿Usted cree que... no, yo entiendo que no conoce a Koldo Aguirre, pero ¿va a aguantar la presión o la sugerencia que le digan, como le dijeron a usted, de tú tranquilo, cuenta cosas y asume la culpa y sin más?
Bueno, yo creo, como he dicho, como vengo diciendo a lo largo de la entrevista, creo que son temas que no tienen uno nada que ver con el otro. Pero, lógicamente, el tema del que estamos hablando, de Koldo, de Ábalos, creo que están los dos conchavados, ¿eh? Uh-huh. Para dejar en ridículo al Dama y luego pues recurrir a los que les daban órdenes o que participaban de ellos en el enriquecimiento que han tenido, y no tiene nada que ver con mi tema. Uh-huh.
Señor Amedo, esperamos ese libro ávidamente, ¿eh? Cuando lo tenga, avísenos.
Muy bien.
Un fuerte abrazo.
Igualmente.
Gracias por todo. Bueno, Sony 26. Ahora tiene que llegar Javier Riollo, que ya debe estar por la zona, ¿no?
Hombre.
No, habrá sido visto.
Hombre, vamos, visto mira, y oído.
Eso es,
ya.
Visto y oído. Vamos a hablar del puerto y de Alberti en eso un es. Momento... Antes, permítanme.
Escribe a Carlos Herrera
en @HerreraEnCope, en nuestro Facebook Herrera en Cope.
O mándanos un mensaje de voz al 699-1314.
Me haces bien, me haces bien, me haces bien.
Cuando me das una oportunidad, me haces bien.
Cuando me curas, me haces bien.
Cuando me abrazas, me haces bien.
Sobre todo
cuando me emocionas,
me bien,
cuando me quieres,
me
y cuando me enseñas.
La inclusión de las personas con discapacidad nos hace mejores a todos. Grupo Social 11. La inclusión es imparable.
COPE Madrid
106.3 y COPE Más 94.8.
Tradición y vanguardia se unen en Tatel Madrid esta Navidad. Celebra Nochebuena con un menú especial que combina los sabores tradicionales de la cocina española con toques modernos y sofisticados. Reserva ya tu mesa en el 911-72-18-41 o en tatelrestaurants.com y disfruta de una Navidad diferente.
El vino mejora con el tiempo. El sexo con The Test. La clínica para seguir disfrutando de tu vida sexual. Soluciona la disfunción eréctil, eyaculación precoz, falta de testosterona y mucho más. Clínicas de Test, tu clínica sexual. Llama ya al 900-730-024 o consulta nuestra web detest.es.
El próximo 2 de enero no te pierdas Madame Butterfly de Puccini en el Auditorio Nacional de Madrid.
Vive una de las óperas más emblemáticas y representadas de la historia de la ópera.
Venta de entradas en fundacionexcelentia.org.
Recuerda, el 2 de enero la ópera Madame Butterfly de Puccini en el Auditorio Nacional.
Regala música de calidad con Excelentia.
Ya sabes, Leo, fuerte y formal.
Esta Navidad, regala música. Sorprende con entradas para el concierto de Loquillo el 11 de enero en Gran Madrid Casino Torrelodones. Un regalo inolvidable para los amantes del rock. Compra tus entradas en granmadrid.com.
Grupo Seneas Compra y Muebles para Reformar. Te dan un préstamo hasta la venta de tu casa o te la compran en 7 días.
Llámanos al 91-639-9407.
Gracias, Grupo Seneas.
A ver si adivinas quiénes somos. Te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche. Sí, canalcar.es. Te vendemos tu coche, te compramos tu coche, te cambiamos tu coche, te financiamos tu coche. No lo olvide, canalcar.es, y sobre todo no olvide el punto es.
Se te ha olvidado la piña, se te ha olvidado...
Que este año no se te olvide hacer la compra de Navidad a tiempo. Ven, ahorra más. Lo tenemos todo preparado para ti con... El cochinillo de Castilla y León por medios enteros por 19,99 euros el kilo. Ahorra más. Preparados para tu Navidad.
Renfe ha reforzado las líneas C1 y C10 de Cercanías Madrid para adaptar el servicio ferroviario a las necesidades de más de 75.000 viajeros al día. En concreto, Renfe ha incrementado un 50% el número de trenes en las estaciones de Las Rozas y Príncipe Pío, al pasar de 4 a 6 trenes a la hora en este tramo. Por su parte, la línea C1 une las estaciones de Chamartín y Aeropuerto T4 con trenes cada 20 minutos. Más información en renfe.com. Renfe, Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.
Alquile su piso con seguridad y garantía. Renta Garantizada, la única empresa que garantiza el cobro de su alquiler y gestiona su vivienda. 910-1095 o rentagarantizada.es.
En casa y en la oficina, si piensas en portátiles, piensa en HP. Portátiles HP G11 con inteligencia artificial diseñados para los negocios. Para mejorar la productividad, la creatividad y la experiencia estés donde estés. Y si piensas en HP, piensa en Inforail. Distribuidor especialista y servicio técnico autorizado de HP con cobertura nacional. Infórmate en Inforail Grupo Solitium. 91-571-5600. Inforein.es.
Nos vamos, nos despedimos. La empresa familiar García, ahora camino a casa, cierra definitivamente su última tienda. Empezó hace más de 70 años con Muebles Duramás. Después, el mueblista de París, Artimueble, que tuvo más de 35 tiendas, llegando a ser número uno en ventas en España y habiendo creado cientos de puestos de trabajo. Ahora camino a casa cierra su última tienda. Liquidación final en Autovía de Barcelona, kilómetro 16, en el Parque Comercial Camino Real. Adiós y muchas gracias.
COPE Madrid.
Vinos de Madrid, las estrellas de Madrid, te desean felices fiestas y te ofrecen Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
El mar, la mar, el mar, solo la mar. ¿Por qué me trajiste, padre, a la ciudad? ¿Por qué me desenterraste del mar? En sueños, la marejada me tira del corazón. Se lo quisiera llevar. Padre, ¿por qué me trajiste acá? Gimiendo por ver el mar, un marinerito en tierra hizo al aire este lamento. ¡Ay, mi blusa marinera! Siempre me la inflaba el viento al divisar la escollera.
Mañana saldrá la aurora a hombro de los veleros.
Sí, señor.
Navegantes, marineros, no, salineros. Mañana saldrá la aurora a hombro de los veleros. Rafael Alberti, ¿cuántos años hubiera cumplido ayer?
122 ayer. Y te acuerdas de aquel poema que dijo: yo nací, respetadme con el cine. ¿No? Cuando las carrozas de reyes acabaron y el Papa se subió a un auto. Ajá. Él más o menos nació con el cine y con la, digamos, con la modernidad, decía, de los cables y de los aviones. Ya estaban hace tiempo, pero él nunca olvida esa tierra donde vivió no mucho tiempo, aunque luego la recupera al regreso de su largo exilio, de su larga vida. Nunca olvida esa bahía de Cádiz. Siempre le persigue esos azules, le persiguen la arboleda perdida, las calles, los bosques, el olor a vino. Tenía una familia como tantas del puerto, ¿no? Son familias que fueron en distintos siglos, porque al principio iban por los comercios que tenía el puerto con las Indias, como se decía entonces, ¿no? El comercio ultramarino, y luego el auge de las bodegas, que es un auge espectacular, es un auge de una industria importantísima que tú conoces bien y que los Albertis, bueno, los Albertis, los Osborne, los Ibison, los Gordon, los P. Martín.
Me los he debido a todos.
Pues mira, de eso te quería hablar. La familia de Alberti, que era una familia que tenía una bodega de mucho prestigio, que luego fue comprada, me parece que por Lord Domecq, dice Alberti, entre otras cosas muy divertidas que cuentan en ese excelente libro, que es La Arboleda Perdida, que es que tenían mucha afición a probar lo que criaban, lo que guardaban, lo que conservaban. Entonces, claro, hacían muchas catas. Y de hacer tantas catas, pues las cosas se iban desatendiendo. Y acabaron, bueno, Alberti, que entre otras cosas, fue cuando viene a Madrid y se desgarra su vida allí, que es un jovencito que no sabe qué va a ser quizá pintor, ¿no? Su hermano mayor se ha quedado huérfano, dice, tienes que trabajar en algo. Y se pone a repartir y a vender el vino por la provincia de Guadalajara, de Madrid, habla de una borrachera sonada en Alcalá. Entonces dijo, bueno, yo no me puedo dedicar a esto. Yo no puedo seguir las rutas familiares con esos elegantes caballeros perfectamente borrachos, uh-huh, como decía, que iban por el puerto, ¿no? No, cambia su historia y la cambia con este libro de Marinero en Tierra, que le dan el Premio Nacional de Poesía, con muy jovencito Alberti, con un jurado que entre otros estaba don Antonio Machado, que le dijo, es el mejor libro, sin duda, y competía con Gerardo Diego y con otros. Bueno, el poeta portueño Manuel Francisco Reina ha organizado unas jornadas estos días, en las que tengo la suerte de participar esta tarde, sobre Rafael Alberti, sobre lo curioso de la vida de Alberti, ¿no? Ha tenido, son muchos Albertis. Hay un Alberti de Los Ángeles, hay un Alberti de la pintura, hay un Alberti politizado, hay un Alberti del exilio, hay un Alberti del regreso, hay un Alberti que dice...
Muy diferente además, ¿eh?
Muy Alberti diferente, sí,
del
señor.
Del exilio y el Alberti del regreso, muy pues, distintos.
Pues sí, pero él dice que él es hijo de ese lugar, de ese colegio donde también había estudiado Juan Ramón Jiménez y Villalón, el ganadero, de los jesuitas, en Estanislao de Cosca, y sobre todo de las rabonas, que eran los novillos que hacía. Los novillos que hacía le sirvieron para saber mucho de la vida, nunca acabó ni el bachiller ni ninguna carrera. Si quieres, el poeta portueño Manuel Francisco Reina, que es un enorme poeta, premio Gil de Viedma, nos cuenta algo de lo uh-huh que queda de la rueda perdida en el puerto.
De esa añoranza del mar y de esos litorales gaditanos, nacería ya en tierras castellanas su primer poemario, un libro inaugural con el nombre de Marinero en Tierra. La nostalgia, el trasterramiento, la pérdida de sus referencias juveniles y de infancia pueblan esos paisajes poéticos, líricos, que hoy, un siglo después, conmemoramos con el centenario de la escritura de ese libro que da inicio a toda una trayectoria literaria. Un poeta que en sus propios versos nunca es pasado, sino siempre futuro.
Y es verdad que Rafael sigue... Bueno, es una delicia leer algunos de sus poemas. He dicho uh-huh algunos porque no todos, no comparto todos. Pero hay algunos que me emocionan. Es un gran poeta, es un gran pintor y es un memorialista.
Cuando se puso fácil,
sí, exactamente,
ya, sí, repetitivo, martilleante, sí, fácil, sí, que eran un poco pesados. Ahora hay de verdad poemas sencillos de Marinero en Tierra. Yo tengo en un pequeño azulejo en Sanlúcar aquel que dice: y ya estarán los esteros rezumando azul de mar, dejadme ser salineros, granito del salinar. Que fíjate qué sencillez de composición, pero qué hermosura, qué frescura.
Eso es, o sea, coger ese viento, ese olor de la bahía, ese color, eso es muy difícil, como sabes bien, Carlos. A veces uh-huh el que salga el poema sencillo y no barroco, y mira que a él le gustaba, él tiene una vida muy peculiar, ¿no? A él le gustaba mucho Góngora y Garcilaso de la Vega, uh-huh, que son, no sé si son complementarios, que son distintos, sin duda, ¿no? Pero a él le gustaba tanto Góngora que organizó en Madrid. Ellos eran bastante gamberros, digo ellos, la generación del 27, la generación de la residencia de estudiantes. Y cuando Luisa Estrana estaba muy en contra de Góngora, no se sabe bien por qué, ¿no? Se reían de él. Y él, con Damaso Alonso y con otros cuantos, organizó una meada en las puertas, en las paredes de la Academia de la Lengua. O sea, tenía. Y sabes que Rafael Alberti, entre otras cosas, quiso ser torero.
No sabía eso, no sabía
pues,
eso.
Hombre, tú conoces bien el puerto mucho mejor que yo. Yo nunca olvido la primera llegada al puerto, que la hice en un vaporeto que se llama el Adriano, que
sí,
salía,
claro,
de Cádiz.
El vaporcito.
El vaporcito, eso. Yo he dicho sí, vaporeto.
El Adriano III era el
que El Adriano III, sí, exactamente. Que era una maravilla cómo llegaba al puerto y también cómo se iba del puerto a Cádiz, porque se veía reflejada la cúpula de la Catedral de Cádiz en una tarde de esa soledad, que es una maravilla. Yo nunca olvido esa llegada al puerto con ese olor a vino fino, esas calles llenas de vida, esas, no sé, capacidad de felicidad que tiene esa ciudad que tiene unos cuantos añitos, porque, o sea, Menesteo, que volvía de la guerra de Troya, decidió quedarse en el puerto. Y desde entonces hasta nuestros días, pues ha pasado de todo.
Pues sí.
Yo no he conocido tanto la ciudad de los palacios, ¿no? Pero allí recalaron mucha gente, hizo sus palacios. Por ejemplo, Rafael Alberti vivió en la calle Fernán Caballero, que era los Cecilia Boll de Faber, de la familia alemana de la que fue la escritora Fernán Caballero, que tenían como tantos un palacio. De allí es Pedro Muñoz Seca. De Pedro Muñoz Seca algún día tenemos que hablar también, que estaba en el lado contrario de Alberti, pero que a mí me encanta la idea de quizá pensar que algún día el Teatro Muñoz Seca ponga una obra de Alberti.
No sé yo.
Muñoz Seca tuvo peor suerte que Alberti, porque lo fusilaron
bastante en Paracuellos, sí, evidentemente.
Dice que con la celebración de Alberti, o eso al menos eso, siempre cuenta Usía.
Antonio, eso, bueno,
digo lo que cuenta Usía, que algo tiene que ver con Muñoz
Claro.
Seca.
Y eso me cuesta creerlo, pero en fin, yo soy mi amigo de Usía y hemos hablado algunas veces de esas cosas.
De eso, sí.
Pero yo prefiero hablar del Alberti del mar, del marinero, del que sale con el puño pero vuelve con la mano tendida. Y ese Alberti es el que conocía perfectamente su mujer, su última mujer, María Asunción Mateo, que le cuenta, María Asunción cuenta desde dentro, la que conoce muy bien a Alberti, cuenta así a Rafael.
Si mi voz muriera en tierra.
Su calidad humana estaba a la altura de una obra universal como la suya. Quien conoció personalmente a Rafael sabe que fue un hombre generoso y noble y solidario con su pueblo, y que después de 38 años de exilio regresó con la mano abierta en señal de concordia y con una frase imprescindible para la convivencia: un carné de partido no es un carné de conducta.
Por las calles, ¿quién aquel? El tonto de Rafael. Tonto llovido del cielo, del limbo sin un mochado. Mal pollito colipavo, sin pluma, digo sin pelo. Pío Pic pica y al vuelo y todos le pican a él. ¿Quién aquel? El tonto de Rafael. Tan campante sin carrera, no imperial sin tomatero. Grillo tomatero, pero sin tomate en la grillera. Canario de la fresquera, no de alcoba o mirabel. ¿Quién aquel? El tonto de Rafael.
El tonto de Rafael, le gustaba llamarse, ¿te acuerdas?
Sí, sí, sí.
Decía, yo fui un tonto y lo que he visto me han hecho dos tontos, exactamente. Y Alberti, como sabes, le han cantado todos, le han cantado en flamenco, le han cantado en canción protesta, le han cantado en música clásica, Splau, Halfter, le ha cantado Agua Viva, Paco Ibáñez, Luis Pastor, de todos. Pero te voy a poner uno que no le cantó, sin embargo te voy a decir por qué le ponemos ahora. Uno de los grandes cantantes del siglo XX.
Por una cabeza de un noble potrillo que justo en la raya afloja al llegar y que al regresar parece decir: no olvides, hermano, vos sabes, no hay que jugar. Por una cabeza me tejón de un día de aquella coqueta y risueña mujer que al curar sonriendo el amor que está mintiendo quema en una hoguera todo mi querer. Por una cabeza.
Bueno, pues como sabes, Rafael luego vivió mucho tiempo en Argentina. Pero no coincidió en Argentina con Carlos Gardel. Donde coincidió fue en Santander, en una final de fútbol que jugaban en la Real Sociedad contra el Barça. Y jugaba este famoso Platco, que luego le hizo un poema. ¿Te acuerdas de Platco? ¿Te acuerdas de haberlo leído? Tú que sabes tanto de fútbol.
Pues sí, me acuerdo.
Pues claro. Platco, claro. Bueno, pues fueron a ver ese partido. Platco fue un héroe, pero perdió la Real y sacaron las banderas, dice, separatistas, cuenta Rafael, los del Barça, ya entonces. Y se fueron con Cosío y con un joven Carlos Gardel, no sé si tan joven, se fueron a Palencia, de juerga, y nunca olvidan el paseo por las calles de Palencia, porque había nombres visigodos en las tiendas que nunca olvidarían. Y el más curioso de todos era el almacén de Cojonciano García. Eso se le quedó grabado a Gardel, y dice Rafael que cuando le escribía desde Buenos Aires le mandó una. Dice: ¿qué tal estará Cojonciano García, nuestro amigo de Palencia?
Bueno, fíjate, tengo un recuerdo de Rafael en los últimos años de su vida. sería ya por el año 89, en los jardines de las piletas de San Lucas de Barrameda. Donde vino a dar una charla y me pidió el concejal, que entonces era prima mío, Carleto García. Dice, ¿por qué no vienes? Y bueno, vamos a comer con él, luego le presentas. Y yo para la presentación utilicé un viejo poema suyo, que ahora no podría citar de memoria, pero que venía a concluir diciendo, y cuando ganemos, te llevaré a la mar y te llenaré la sangre de barcos. Eso lo rectificó porque en una segunda parte del poema ya decía, si ganamos, si ganamos, te llevaré a la mar. Y se lo recordé y le llenó de emoción. Le vi como un hombre mayor, un anciano, lleno de temblor por el recuerdo de las cosas y por haber desvivido muchos años en la persecución de un sueño fútil. Sí. Y además, según su decencia intelectual, equivocado.
Pues yo creo que sí. Y yo nunca olvido, yo fui a buscarle, a recibirle a Barajas, como tantos fuimos, un 27 de abril del 77, y lo que simbolizó su regreso, su llegada, con esa foto famosísima con la pasionaria en el Congreso, ¿no? Ahí nos dábamos cuenta que estábamos viviendo otro mundo, ¿no? Viviendo otro mundo donde era posible la reconciliación, y aquella Constitución de la que nos dotamos un poco después, yo creo que es un ejemplo de cómo podía ser la convivencia entre españoles, entre contrarios también, ¿no? En fin. No nos pongamos melancólicos, que yo me voy al puerto dentro un rato, me voy a esa costa de marisco y tengo un villancico si quieres para terminar.
Pues colócalo, que me quedan 10 segundos.
Venga, pues 10 segundos de villancico.
Rafael.
Hombre, villancico, para cantarlo, no sé, bueno, no,
villancico de Luis Pastor.
El gran Luis Pastor.
Sí, señor.
El gran Luis Pastor. Hasta la semana que viene, Riollo.
Hasta luego.
Ahora son y 47 y hablo de línea directa.
Y yo hablo de nuestro coche. Oye, lo de cuidar en nuestro coche es cosa nuestra. Nosotros mandamos. Por eso, con el seguro de coche de Línea Directa puedes escoger el taller que prefieras. Y si optas por uno de sus talleres colaboradores, tendrás además un coche de sustitución mientras el tuyo se está reparando. Así que, ¿qué te queda? Cámbiate al seguro de coche de Línea Directa, que te bajan el precio sí o sí. Llama al 917-700-700 o vete directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Miércoles, 5:30 de la tarde. El Real Madrid busca otro título para su colección.
Gran final de la Copa Intercontinental desde Qatar.
¡Venga, vamos, 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 vamos!
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Gran campaña de descuentos en Teddy. Ahora puedes ahorrar como es debido antes de las fiestas. Hazte con un 30% de descuento en todos los artículos navideños, incluidas las cadenas de luces LED y la lana. 30%, solo en Teddy, pero por poco tiempo. Teddy, un mundo de ideas.
Me toca la revisión del coche.
Eurorepar Car Service.
Necesito un taller cerca de casa.
Eurorepar Car Service.
Quiero la mejor relación calidad-precio.
Eurorepar Car Service. Tu taller multimarca de confianza es Eurorepar Car Service.
De Sergi, accionista de BBVA, para accionistas de Banco Sabadell. ¿Cómo podría ser nuestro nuevo banco?
Toda la inversión que supone para un gran banco, como lo son los dos, pues a nivel de Big Data, inteligencia artificial, ciberseguridad. Que los dos hagan una inversión por separado cuesta mucho. Si ahora se unen simplemente con la misma inversión, todos van a salir beneficiados.
Encuentra más información en bbva.com. La oferta sobre Banco de Sabadell S.A. está sujeta a la autorización de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Una vez autorizada, el correspondiente folleto explicativo estará disponible en cnmv.es y en bbva.com, así como en las sedes de BBVA Bilbao y Madrid, Banco Sabadell, la CNMV y las sociedades rectoras de las bolsas de valores.
Almudena, Manuel, Aida nos acompañaron en un viaje para descubrir la inmensa labor de la Iglesia. Hoy son parte de los 9 millones de personas que han marcado la casilla de la Iglesia en su declaración de la renta. 200.000 más que el año anterior. Gracias por formar parte de esta gran familia. Por tantos.
Perdona, ¿los vinos de Rueda para compartir risas?
Los tienes al lado de los de Rueda Pelimanta.
Vinos con denominación de origen Rueda. Compartir es vivir. Compartir es Rueda.
Nos impulsa Junta de Castilla y León.
Un encuentro inesperado en un aeropuerto.
Perdón, el vuelo de conexión a Tenerife.
No, no, si yo no trabajo aquí, señor. Yo soy David Bisbal.
Nos regala un momento inolvidable.
Entra en la Navidad en losaeropuertos.com y escucha la canción de Navidad de David Bisbal.
AENA, aeropuertos para ti. Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, Gobierno de España.
Llega la venta especial de El Corte Inglés, con descuentos de hasta un 30% en sofás y sillones. Solo hasta el 22 de diciembre. Y puedes financiar hasta en 12 meses. Financiación ofrecida por Financiar al Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en el departamento o en elcorteinglés.es, en tienda web y app.
¡Feliz año bueno! Que este 2025 nos traiga alergía a todas las persianas.
Sí, y unas gafas para que mi compañero Ramón lea bien el guión.
Esta Navidad en General Óptica tienes 100 euros de descuento en gafas para verlo todo perfectamente. General Óptica, tu mirada eres tú.
Jamón de bellota 100% ibérico, denominación de origen protegida de ESA de Extremadura. ¡Mmm, qué rico! Desde el ecosistema más puro, el placer imprescindible esta Navidad. Jamón 100% ibérico de ESA de Extremadura. El ibérico de la mayor dehesa del mundo.
Cofinanciado por la Unión Europea y la Junta de Extremadura.
Bueno, Berti, ¿qué hacemos hoy?
¿Tú hay algún dicho o algún refrán que lo tengas metido ahí que digas tú qué pereza me da cada vez que alguien me dice esto? No eres muy de dichos tú. Es decir, tú no eres muy de a quien madruga y doy la ayuda. No hay mal que por bien no venga. No,
pero le gusta a esa gente. Pero
me gusta la gente que madruga.
Sí, la gente de los dichos le gusta.
Claro, vamos
sí,
a hablar de dichos. Sí. Es decir, de cuál se le ha cruzado, cuál a no para.
A mí me decía tu abuela siempre, todos los marranos soy asqueroso.
Eso es. Sí. ¿Ves? Sabía yo que era con gusto. Era con...
Sí, pero eso es un dicho. No, yo
no sé, pero...
No conocía ese dicho yo.
Si a todos los marranos soy asqueroso.
Claro, dicho también, bueno, le doy el teléfono 900 50 60 06. Voy a preguntar por dichos populares que repiten mucho en su casa, que está usted harto de oír o no, que, o que los utiliza porque le gustan mucho, o que haya creado de su propia cosecha, que eso está muy bien. 900 50 60 06.
Bueno, mi Marijosa es muy de dicho. Y
yo
de...
sí. Hay uno que me gusta mucho, que es decir, la mejor mula sin manta.
Esa me encanta, esa me gusta a mí mucho.
Esa es buenísima. Sí. Esa es buenísima.
A mí me gusta. Camarón que se duerme se lo lleva a la corriente. Bueno, y el clásico del que se fue a Sevilla, se perdió su silla, que se lo he repetido sí. yo 20.000 millones de veces, claro. No. Nunca supe por qué era lo de Sevilla. Claro, si usted sabe la explicación, bueno,
Hay varios libros que precisamente se dedican a eso, a contar dichos. Y páginas en el internet, ya ni te cuento.
Sí.
Por cierto, mañana en la Fundación Rafael del Pino en Madrid, la calle Rafael Calvo, se presenta un libro que se llama Ancla de Barlovento, que son viajes oficiales de Juan Carlos I y el crecimiento económico de España, es decir, lo que han estado ligados esos viajes al crecimiento de España. Ahí estará Elena San Román y Carlos Espinosa de los Monteros, Miguel Ángel Aguilar, el gran Miguel Ángel Aguilar, que ha acompañado al rey, además, en más de un viaje. José Manuel García Margallo, es ministro de Exteriores, y eso promete ser un acto, igual que el libro, magnífico. Y mientras tanto, ¿cuál es el que me... es que me están... es decir, esto, y ya hay algunos amigos, ya me están enviando algunas...
Claro.
Aforismos.
¿No? Algunos aforismos. Voy suelto bien salame, claro.
Es que me gustan esas cosas.
Voy suelto bien salame, eso no lo había escuchado yo.
Sí.
Sí, ¿no? Voy suelto bien salame, claro. Sí, o con esta tal...
sí, ya. Sí, sí, sí.
Ya sé por dónde va.
Sí. Claro, con Esteban, sí. Claro.
Sí.
Con buena de eso, bien se
ya.
Empuja.
Dilo.
Ahora nos vamos a El Corte Inglés con Mariani.
¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, atención, porque ya se acerca la Navidad y llega el momento de ir pensando qué vamos a hacer, ¿verdad? Porque digo yo que habrá que juntarse con los amigos, la familia, los compañeros y celebrar las fiestas como se merecen. Y para hacerlo bien, nada mejor que ir directamente al Corte Inglés, porque encontrarás lo más especial para elegir. Por ejemplo, para mi cena de amigos, fundamental elegir un buen vino y algo de cava, además de unos ibéricos de bellota y algo de marisco gallego, por supuesto. El plato principal lo tengo claro, una buena carne o un un buen pescado de calidad como los del Corte Inglés y siempre saldrán buenos. Aunque si al final nos juntamos muchos, lo cojo recién hecho en platos preparados que también están buenísimos y me dejo de cocinar. Además, en el Corte Inglés se pueden reservar con antelación tus pedidos de carnes, pescados, mariscos, charcutería e incluso de platos preparados y pastelería. Y lo recoges el día que quieras, recién preparado, sin esperar. Y si andas liado, ya sabes que puedes hacer tu compra online o por la app y te lo llevan a casa gratis, con todo lo que quieras, el turrón, los dulces de Navidad, los panetones, los bombones para regalar, más fácil imposible. En Supercor, Hipercor y el supermercado El Corte Inglés, ¿qué necesitas esta Navidad?
Herrera en COPE.
Estar informado.
Allí donde hay familias, encuentros, ilusión, estamos. Y donde hay soledad, pobreza o injusticia, también. En Cáritas estamos en cada Navidad. Porque Navidad también es estar cerca de quien nos necesita. Dona en tu Cáritas diocesana o en caritas.es.
Fariña, un vino para ti. Elige un momento. Te proponemos un vino. Primero, Lágrima, Gran Colegiata. Distintos nombres, un mismo apellido. Bodegas Fariña. El tiempo pasa, la esencia permanece.
Hola, Carlos. ¿Conoces un buen programa de contabilidad?
Claro, Isabel. El mejor. El programa de Mi Conta de Monitor Informática. Amortiza de forma automática, importa de bancos, escáner y ficheros Excel. Contempla toda la fiscalidad y atendidos por el mejor servicio técnico del mercado.
¿Y esto será carísimo?
¿Qué va? Solo 56 euros al mes. Entra en monitorinformatica.com.
COPE Madrid.
106.3 y COPE Más 94.8.
Compra tu coche seminuevo antes de que acabe el año en Yamóvil, porque este mes damos el campanazo y duplicamos nuestros puntos azules. Visita cualquiera de nuestros concesionarios y termina el año ahorrando dinero. Yamóvil, donde todos los coches tienen su punto.
Iberdeco Humedades.
¿Problemas de humedad? Iberdeco Humedades es la solución. Devolvemos la salud a tu vivienda con nuestros tratamientos antihumedad definitivos hasta con 30 años de garantía, de principio a fin. Solicita un diagnóstico gratuito en
Iberdeco Humedades.
iberdecohumedades.es.
¿Sabías que puedes recibir hasta 750 euros al mes para contratar un cuidador en casa para una persona dependiente? En Seniors te ayudamos a gestionar las ayudas a la dependencia de forma sencilla. Seniors, empresa líder en cuidados en casa para personas mayores y dependientes. Visita nuestra web seniors.com con doble N para más información.
Uf, Mari, voy a dejar de venir al gimnasio. No tengo dinero y cada día me cuesta más llegar a fin de mes.
¿Aún no conoces Área Jurídica Global? Los abogados expertos en que llegues a fin de mes ayudaron a mi cuñada a cancelar todas sus deudas.
¿Qué dices? ¿Están en Madrid?
Claro, en Maldonado 5. También en el 900 90 77 50 o en areajuridicaglobal.com.
¿Dónde está el cordero? ¿Dónde está el cordero?
Que este año no se te olvide hacer la compra de Navidad a tiempo. Ven, ahorra más. Lo tenemos todo preparado para ti con el gambón crudo por 9,99 euros el kilo. Ahorra más. Preparados para tu Navidad.
¿Buscas un parking seguro en el aeropuerto? Desconfía de los precios demasiado bajos. Con lavacoya.com tu coche está en buenas manos. Más de 20 años de experiencia garantizando la entrega de tu vehículo a la salida. Reserva ya y viaja tranquilo. Lavacoya te desea feliz Navidad. Reserva en lavacoya.com.
Esta Navidad aceitunas para toda la familia. Las de anchoa, de boquerón, las de jamón, las de jalapeño, las negras, las de pimiento. Un momento. Si no son de la española, no hay aperitivo.
Es la española, una aceituna como ninguna.
La española, una Navidad como ninguna.
¡Qué cocina tan bonita!
Cocina Salve. Tienen electrodomésticos, encimeras, muebles auxiliares, todo. Y sin intermediarios. Directamente de la fábrica a tu casa.
¿Y también te la instalan?
Efectivamente. Diseño, fabricación e instalación. En Madrid, en calle Hermanos García Noblejas 45, 91-88-43-960. Cocina Salve.
El próximo 5 de febrero, William Christie celebra su 80 cumpleaños con un gran concierto en el Auditorio Nacional. ¡Felicidades! Ven a disfrutar uno de los grandes eventos de la temporada junto al aclamado director y su grupo Les Arts Florissants. Entradas a la venta en la web del Auditorio Nacional.
Natur Tierra complementa tu vida.
En estas fiestas,
los complementos para la dieta de Naturtierra.
¿Te cuesta entrar en la bañera? Es hora de cambiarla por una ducha antideslizante en un día. Con Duchamanía, 91-468-4907 o duchamanía.es.
¿Tú sabes esa escena de peli navideña que va un chico con la bici por la calle tan tranquilo y de repente se le monta atrás un señor mayor con corona cargado de regalos y le dice, rápido, siga esa estrella? Y le cuenta que si no llegan a tiempo todos los niños del planeta Tierra se van a quedar sin Navidad. Bueno, pues eso en el coche no te pasa.
En Navidad, mejor muévete en Bicimat. EMT, Ayuntamiento de Madrid.
COPE Madrid,